Como veníamos comentando, hoy nos va a acompañar un jugador del Málaga Club de Fútbol, hombre ya pues que llegó en un mercado de invierno y que es ya toda una institución en el Málaga Club de Fútbol. Don Luis Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Oye, ¿te gusta esto de las motos, del freestyle y eso o no?
Me gusta verlo, practicarlo, ¿no?
Es más complicado. Más
yo soy como Luis, yo prefiero verlo por la tele, que son saltos muy espectaculares, pero eso de practicarlo no, hasta ahí no llegamos.
Esto de las piruetas, Luis, que lo hagan los que saben, ¿no?
Que lo hagan los profesionales.
Bueno, si te gustara esto de montar en moto en los equipos de fútbol, creo que no está muy permitido, ¿no?
Nada, hasta que se acabe el fútbol, nada.
Y eso lo ponen siempre muy claro, Luis, el tema del régimen interno. ¿Tenéis eso los jugadores siempre muy, muy claro o lo inciden mucho?
Eso es, al final, bueno, eres profesional del fútbol y todo riesgo que puedas estar sometido fuera de él, pues intenta evitar.
Pero ni en verano, ¿no? En verano, por ejemplo, que son las motos, es verdad que motos acuáticas sí, yo creo que es distinto, pero que son las motos de verdad no se puede.
Sí, cualquier deporte de riesgo, cualquier circunstancia que puedas estar expuesto a una posible lesión, pues se trata de evitar siempre.
Pero tú decías un excompañero tuyo, que seguro que todavía tienes buena relación con él, Miguel Torres, en una entrevista en COPE, decía, bueno, ahora lo que sí me apetece hacer, que nunca lo he hecho y siempre me ha llamado la atención, es el tema de esquiar, porque esquiar tampoco claro. Puede los futbolistas, ¿no?
Tampoco.
Bueno, Luis, ya preparando el partido del domingo, ¿no? Frente al Fuenlabrada e intentar que se amarre la segunda victoria aquí en casa, ¿no?
Sí, una vez más, bueno, preparamos una nueva semana con la máxima ilusión, sobre todo lo que dices tú, intentar pues bueno volver a ganar en casa, que yo creo que siempre es positivo y bueno tiene que ser la base de nuestra solidez y a partir de ahí pues seguir sumando de tres en tres fuera de casa, pero yo creo que en la Rosaleda pocos puntos se deben escapar y bueno tenemos delante un partido muy importante para nosotros ante un rival que viene en una línea muy positiva y obviamente va a ser un partido pues como todos los que estamos viendo complicados, pero esperemos poderle dedicar la victoria a la afición.
Qué lástima, Luis, lo del viernes en Ponferrada, ¿verdad? Porque el equipo estaba ya saliendo de ahí, estaba ya mirando un poquito otra vez más hacia arriba que hacia abajo. Empezáis el partido súper bien, tenéis opciones incluso en esos 15-20 primeros minutos del partido de ganar el encuentro, y la segunda parte, remate de Yuri y gol, y otra vez esas mejores sensaciones que teníamos parece que se pierden, ¿no?
Sí, la verdad es que como dices tú, una pena porque, bueno, ha radiografiado perfectamente el partido. Tuvimos los primeros 20 minutos ocasiones suficientes para incluso cerrarlo y que se acabase ahí. Y luego, pues bueno, en un partido disputado de mucho juego directo, al final estás expuesto a que, bueno, en cualquier circunstancia o en situación te puedan hacer un gol como nos hicieron, ¿no? Yo creo que también hay que ser consciente de que, bueno, cuando tienes situaciones claras hay que hacerlas porque en esta segunda división hay mucha igualdad y, bueno, cualquier equipo te puede hacer daño en cualquier momento. Entonces, bueno, debemos de ser conscientes de esas situaciones y sobre todo de trabajarlas para mejorarlas y sobre todo ser más efectivos de cara a portería.
Pero compitió el equipo, ¿verdad? Es decir, salvo, lo hemos comentado muchas veces, salvo el día de Huesca, por ejemplo, el equipo ha competido en todos los partidos. Incluso el otro día merece algo más que una derrota.
Bueno, el otro día yo creo que el equipo, por méritos generales, es prácticamente en todos los momentos del partido superior a la Ponferradina. El equipo tiene el control del juego, tiene el control de la situación, aunque en ocasiones no tenga el balón, y al final de una situación de ataque para nosotros, pues bueno, recibimos un gol en contra en el minuto 80. Está claro que son situaciones que debemos de evitarlas en la mayor medida de lo posible, pero como dices, el equipo bueno hizo el partido que hay que hacer para ganar en Ponferrada. Somos conscientes de que tenemos que mejorar todavía aspectos, pero la línea de competitividad del equipo yo creo que no se puede achacar nada.
Oye, te quería preguntar por ese cambio, no sé si llamarlo cambio o no, circunstancia puntual de táctica, de jugar antes con 5, ahora con 4 atrás, ¿cómo lo ves?
Bueno, son decisiones del míster, que obviamente él busca siempre el mejor rendimiento para el equipo. Nosotros nos adaptamos cada semana a lo que plantea, que al final es el que nos conoce más, el que observa al rival. Y si toma la decisión de cambiar el sistema ahora a jugar con 4 atrás o 4-4-2, es porque piensa que es la mejor manera de sacarle rendimiento a la plantilla. Nosotros vamos a acatar cada decisión que tome el míster y a pelear por sumar de 3 en 3.
Oye, Luis, ¿y desde atrás cómo ves tú el asunto? Porque siempre estamos hablando de equipo sólido, equipo solvente, que llega a puerta, que genera ocasiones, y desde atrás cómo ves que, joder, macho, que no metemos este gol, que llegamos y no nos entra la pelotita. ¿Cómo lo ves tú desde tu parcela, desde atrás?
Bueno, yo creo que al final lo complicado es que un
porque
equipo...
Al final se dice que ganan todo y pierden todo, como es lógico
sí, sin
y
duda.
normal, ¿no?
Y siempre lo hemos comentado, ¿no? Que para ser efectivos hay que llevar el balón arriba con más claridad y para eso la responsabilidad es de la línea de atrás y del portero. Y más a nosotros que nos gusta siempre iniciar el juego en corto. Yo creo que lo difícil en un equipo es generar ocasiones, ¿no? Vemos, por ejemplo, que hay otros equipos que le cuesta un mundo generar ocasiones y en este último mes y medio, 2 meses, al equipo está llegando con claridad al área y generando ocasiones suficientes para hacer goles. Las semanas pasadas pues nos hemos puesto por delante y ha hecho que el partido sea más cómodo y hemos tenido más efectividad, y la semana pasada en Ponferrada pues no ha sido así. Está claro que el camino es el que llevamos y que vamos a seguir trabajando en esa línea porque sabemos que es la correcta.
Porque eso sí que lo habéis demostrado, Luis, cuando os ponéis por delante el partido sí lo sabéis gobernar francamente bien. Os pasó contra el Racing, en los 3 partidos que habéis ganado prácticamente no habéis tenido apuros, ¿eh?
Bueno, yo creo que ha habido pocas veces que haya habido un rival que haya sido superior a nosotros. Está claro que hemos perdido partidos en detalle, siempre han sido derrotas muy justas por la mínima. Eso quiere decir que el equipo siempre está en el partido, ¿no? Como te digo, ha habido pocos rivales superiores al Málaga y vamos a seguir trabajando en esa línea, ser capaces de las ocasiones que generemos, hacerlas y bueno, seguir siendo sólido atrás, incluso si podemos mejorar para no encajar, que yo creo que también es fundamental acabar con portería cero.
Lo que pasa es que no es fácil competir con 17 jugadores profesionales, más la ayuda de los filiales, porque fíjate tú esta semana, varios compañeros se van a quedar fuera, la semana que viene aparecen los problemas musculares de varios compañeros, más el virus FIFA, con todo esto y con la buena competitividad que hay en la plantilla y demás, ¿crees que da para la permanencia o para por lo menos pelear algo más que la permanencia?
Bueno, la situación que tú
Yo sé
comentas.
que es muy larga la temporada y que seguro que va a haber momentos buenos, pero es que con todo esto, no sé.
La situación que tú comentas la sabíamos desde el día uno y yo creo que todos vosotros la sabíais, ¿no? Entonces, está claro que es una situación jodida, que no es del gusto de nadie, pero que por lo menos de mí y yo creo que del resto de la plantilla, incluso del míster, no va a haber ninguna excusa por nuestra parte. Estamos en la situación que estamos. Tenemos una responsabilidad, que es que el Málaga, siga siendo como mínimo equipo de segunda división y con eso vamos a luchar. Yo creo que hay plantilla suficiente aún en estas condiciones para conseguir la permanencia. Entonces, lo que no va a haber de parte de la plantilla es una excusa. Al revés, sabemos cómo competimos, sabemos con las dificultades que tenemos, pero lo que hacemos es estar más unidos que nunca para sacar la situación adelante. No
Oye, Luis.
ponemos la situación de excusa porque la conocemos desde la jornada 1, no es que sea una situación sorprendente en la jornada 13.
Está claro, todo lo habéis comentado, ¿no? Que es lo que hay, con eso hay que tirar para adelante, pero me imagino que dentro de esta situación jodida lo que más os fastidia es que haya 3 compañeros que no le podéis ayudar a decir, oye, que no pueden jugar, ¿no? Eso quizás es la mayor fastidio de todo, ¿no?
Bueno, yo creo
Porque
que
con lo que hay uno puede tirar para adelante, pero ver a 3 compañeros que no pueden jugar cuando están todos los fines, o sea, todos los días, todos los entrenamientos entrenando con vosotros, compartiendo cosas con vosotros en el vestuario, leche, que son gente de la plantilla, quizás debe ser lo más complicado para todo el grupo, ¿no?
sí, sobre todo lo sorprendente es que en el mundo que nos vivimos y sobre todo en la actualidad que hay ahora mismo con todo el control económico que tiene la liga, con toda la supervisión que hay encima de los clubes, pues aún así, se den casos como el nuestro, ¿no? Que hay 3 compañeros que no pueden ejercer su profesión, que no pueden competir cada domingo. Es triste sobre todo por el tiempo en el que estamos ahora, que bueno, hay mucho control, hay mucho rigor, hay muchos impedimentos, ¿no? Pero al final yo creo que nadie mira porque hay 3 compañeros que no pueden ejercer la profesión. Además, 3 compañeros que están dando una lección de profesionalidad a todo el grupo, siendo casi siempre la cara alegre del vestuario, entrenando siempre de la mejor manera posible, con buena gana, nunca un mal gesto, nunca una pega. Yo creo que son 3 profesionales como la copa de un pino, que desde el vestuario estamos orgullosos de tenerlos aún en esta situación porque en la medida de lo posible, y aunque parezca mentira, están poniendo el granito de arena para que el Málaga, aun sin poder contar con ellos, pues pueda sacar la situación adelante.
Luis, y te quería preguntar ahora que lo cuentas, ¿cómo está la situación realmente? Para que la persona que nos está escuchando ahora mismo y que te está escuchando, que es una persona fuerte en el vestuario, ¿qué transmitís del vestuario hacia afuera? ¿Cómo está la situación del club?
Bueno, tú me preguntas por la situación del club o por la situación del vestuario. Yo te puedo hablar por la situación del vestuario. Ayer salió hablar el director deportivo y cada uno cubre su parcela, ¿no? Yo cubro la mía, que es la del vestuario. Como te digo, es un vestuario a la que cualquier jugador le gustaría estar, porque es un vestuario muy unido, un vestuario que rema en la misma dirección, un vestuario que solo tiene un objetivo, que sabemos de las dificultades, pero no lo usamos como excusa, que entrenamos como cabrones, que competimos cada domingo. Yo creo que no hay ninguna pega ni a ningún miembro del vestuario ni a todo lo que lo rodea, ¿no? Fisios, cuerpo técnico, utilleros, todo. A partir de ahí, yo creo que todos, en la medida de nuestras posibilidades, sabemos la situación del club. Sabemos que estamos en una situación jodida, que necesitamos movimientos de aquí a diciembre y que, por nuestra parte, esperemos que se ejecuten. Sabemos que hay un plan de viabilidad presentado a la Liga, que la Liga lo aprobó. Entonces, nosotros lo que esperamos es que todas estas medidas se cumplen para que el Málaga pueda seguir compitiendo. Más allá de ahí, yo creo que hay otras personas en el club que deben responder a todas estas cosas.
Pero en esa toma de contacto que habéis tenido, imagino, los capitanes, con Sajín o con los anteriores dirigentes, ¿qué se sabe? ¿Qué os dicen?
Que tiene que haber movimientos de aquí a diciembre, que se ha presentado un plan de viabilidad a la Liga, que la Liga ha aprobado. Eso, además, el Tebas salió diciendo que era así. Nosotros esperemos que ese plan de reestructuración que debe sufrir el club y esa búsqueda de patrocinio, de un ingreso económico para el club, pues sea así. Lo que pasa es que tiene que ser antes de diciembre.
Sí, pero el club le ha presentado un plan de viabilidad a la Liga, que la Liga lo aprueba, pero que ahora el Málaga lo tiene que ejecutar.
Eso te digo, nosotros estamos esperando desde dentro que todas esas medidas, ya no por nosotros, sino por la viabilidad del club, que nosotros peleamos en el campo, ¿no? Pero nosotros lo que buscamos también es la viabilidad del club, y para eso se tienen que dar todas esas circunstancias que la Liga ha aprobado de aquí a diciembre.
Luis, tú has tratado con mucha gente en el fútbol, has vivido mucha situación en el fútbol. Recuerdo también hace, no sé, la última rueda de prensa que concediste, hablaba que en el Sporting viviste no una situación igual, pero a lo mejor podía tener coincidencia, ¿no?, con lo que se está viviendo en Málaga. Te pregunto esto, evidentemente no tenemos aquí el test de la verdad para nadie, ¿no?, pero ¿te transmite confianza, por ejemplo, la nueva persona que ha venido por parte de la propiedad, que se ha nombrado director general, ¿te transmite a ti confianza? Una cosa, la confianza se demuestra con hechos, pero a ti de primera mano te transmite confianza lo que os dice, lo que os inculca esta nueva persona, Richard Sahin?
Bueno, yo creo que es importante que, sobre todo, haya una persona a la que se ha nombrado director general y que sea la persona encargada de tomar las decisiones. Aparte, es una persona que está cercana a nosotros en el día a día, con el míster, con los delegados, con los capitanes. Es importante que haya una persona. Yo creo que en estos últimos años hemos pecado de esa figura, sobre todo que esa figura tenga capacidad de hacer lo que él cree que tenga que hacer. Al final, como te digo, nosotros somos los responsables en la parte deportiva, y él será la parte responsable en la que le toque. Yo creo que es importante que haya una figura y, sobre todo, que, pues bueno, que se cumpla ese plan de viabilidad que se presentó a la Liga.
Vamos, que si tienes un problema o tienes una inquietud, que puedas hablar directamente con alguien que te lo pueda solucionar y no con alguien que tenga que hablar con otro alguien, ¿verdad?
Yo creo que eso en cualquier empresa, ya no solo en un club de fútbol, es fundamental.
Por cierto, Luis, se habla de esa tercera vía catarí, este grupo catarí que había puesto el alcalde. No sé si también tenéis conocimiento los capitanes de ese asunto.
Bueno, nosotros muchas veces nos enteramos más por vosotros que por lo que se escucha de dentro. Sabemos que, bueno, hay movimiento alrededor del club y...
¿Qué movimiento? Que yo creo que es que ese movimiento, que sea ya, que sea bueno, como tú bien dices, independientemente de que se cumpla o no el plan de viabilidad, es importante que haya movimientos, porque el club no puede estar como está ahora.
Sin duda. Obviamente algo tiene que suceder, ¿no? No sabemos el qué, no sabemos cómo va a suceder, pero nosotros desde dentro obviamente esperemos que haya movimiento por el bien del Málaga, ¿no? Porque se pueda resolver, sobre todo, la situación económica del club lo antes posible, y de esa manera seguro que también ayuda un poquito a la parte deportiva.
Además, te honra el paso que diste, porque esto hay que decirlo públicamente, porque Luis Hernández podía haber tirado por la calle del medio, decir, oye, esta guerra no es mía, yo tengo mi contrato, pero él accedió como un gesto enorme hacia no solo la entidad, hacia su creencia en el club y hacia la gente, porque creías que verdaderamente tiene que haber solución. Por eso tú también das ese paso.
Obviamente no, obviamente que pienso que hay solución. Quiero pensar que no soy ingenuo, y quiero pensar que al final es muy difícil que un club como el Málaga pues pues se deje morir. Al final ya no solo son los 25.000 que vienen cada domingo, sois vosotros la prensa, son los 300 trabajadores que hay en el club, los jugadores, hay una ciudad de 1 millón de habitantes detrás, hay una afición inmensa que ha pasado años muy muy malos con el club, hay... Bueno, es la quinta ciudad de España. Bueno, yo creo que el Málaga es imposible que se deje caer. Ahora bien, yo creo que también hay que ser conscientes de la situación, tomar cartas en el asunto, como yo creo que es importante que está tomando el alcalde, la diputación. Yo creo que es importante que también se movilice todo el mundo y que ponga su granito de arena para sacar la situación del club adelante. Mi situación en pretemporada contractual no era la lógica ni la situación que debía ser comparado con cómo estaba el club, y yo creo que lo más coherente era, pues bueno, poder llegar a un acuerdo y prolongar el vínculo.
¿Y Luis, cómo das ese paso? Porque a mí, por ejemplo...
Que ese paso no es fácil, ¿eh?
Claro, es que a mí de fuera, por ejemplo, salvando la circunstancia, cualquier oyente, más cuando van las cosas siempre mal dadas en el fútbol, jugadores mercenarios, ¿verdad?, que estamos hartos de escucharlos y demás. Luis hace ese gesto que no es fácil, Luis, porque tú vienes a Málaga, a ti nadie te pone al club ni a nadie una pistola en el pecho para firmar un contrato, para redactar un contrato. Ese contrato es tuyo, tú te lo has ganado legítimamente. Te lo tuviste que pensar mucho, tuviste que hablar mucho con tu mujer para decir, ¿qué hacemos? Tenías ofertas también para salir del Málaga, que también lo comentabas hace poquita fecha. ¿Qué te lleva a ti a decir, bueno, me voy a quedar aquí en Málaga? No quiero ser un ingenuo, creo que esto va a salir hacia adelante, porque es una decisión, bajo mi punto de vista, por todo lo que engloba Luis, muy, muy, muy valiente, y que yo no sé, yo en tus circunstancias, si lo hubiera hecho, ¿no? Por mucho que ame al club, porque al fin y al cabo es tu sueldo, es tu pan y es tu vida, Luis.
Bueno, al final, cuando en los últimos días de mercado la posibilidad de salir, que ya, como ya comenté, cualquier miembro de la plantilla estaba en venta, y así se comunicó de parte del club, porque el club necesitaba una fuente de ingresos. Entonces, cuando en las últimas fechas pues el club me comunica que Luis Hernández va a seguir y que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo, al final, como te digo, que en la vida está muy bien el dinero, está muy bien el contrato, pero yo creo que hay una cosa, y es que hay que ser lo más lógico posible, y no era lógica mi situación en el Málaga. Entonces, obviamente que el contrato que tenía me lo había ganado, pero hay que saber también en el mundo en que vivimos, y lo que no se puede hacer es daño a un club. Entonces, pues bueno, yo creo que también el club hace una apuesta importante porque yo continúe 4 años más, que también es una apuesta importante y de valorar, y yo creo que bueno, la situación se ha resuelto de la mejor manera posible.
Oye, Luis, cuando te llama algún amigo de fuera de Málaga, ajeno a la realidad que se vive, y escuchan, oye, Luis, me he enterado de esto de Blue Bay, ¿qué es? Me he enterado de esta tercera vía catarí, ¿qué es? La semana pasada hablábamos con David Lomán y dice, mira, yo muchas veces no sé ni qué explicar. Yo me dedico a jugar al fútbol, le digo que vean mis partidos y que me pregunten por eso, porque es muy difícil de explicar lo que ocurre en Málaga fuera de Málaga y fuera del ámbito de la afición, ¿no?
Sí, obviamente está claro que el que vive fuera de aquí, el día a día explicarlo es complicado, pero a mí toda la gente que me escribe o que me llama de fuera, todos tienen confianza en que la situación se va a resolver, todos tienen el mismo punto de vista.
Es que yo también considero que es verdad, porque es complicado y difícil, que lo que tú has dicho, quinta ciudad de España, la historia del Málaga, es muy complicado que en el fútbol hoy en día a Tebas le estalle en las manos otra bomba como la del Reo. Solución tiene que haber. Como bien ha dicho Luis, alguna se tiene que dar de aquí a diciembre, pero es impensable que por la cabeza de todo el mundo pase que el barco se vaya a pique.
Sí, es que sería muy triste que un club como el Málaga...
Por eso la gente de fuera que te llama, imagino que tú le dirás, yo creo que va a haber solución.
Lo que pasa es como
intuyo que tiene que haber algo.
Los malagueños hemos pasado, no una situación similar, pero una desaparición hace ya unos poquitos de años, 27 para ser más concreto, el año 1992, pues claro, los que hemos vivido todo eso, pues todo esto, Luis, pues como es lógico y normal, nos da mucho, mucho miedo.
Sí, normal, miedo nos da a todos, ¿no? Miedo nos da a todos. Pero como te digo, yo confío en que pueda haber una solución de una manera rápida, lo más pronto posible, y que el club, pues bueno, pueda sentar unos cimientos sólidos de lo que sea un Málaga de futuro, siendo claros y teniendo todo el mundo claro cuál tiene que ser el objetivo del Málaga en el futuro. Pero para eso primero hay que solventar la situación deportivamente y económicamente.
Luis, que Richard Sahin tenga potestad de firma y de decisión, ¿la ves positiva? Porque el club muchas veces ha estado tan parado que faltaba la firma desde Qatar y muchos acuerdos no se llegaban, jugadores que han llegado y se han tenido que ir. ¿Tú crees que eso también es un paso muy positivo?
Yo creo que eso es importante, como te he dicho, que en cualquier empresa la persona que está al mando pueda ejecutar las decisiones que él crea oportunas rápido y no tenga que esperar o que hacer una llamada. Yo creo que eso es fundamental, sobre todo en un momento en el que va a haber cambios y los cambios muchas veces hay que hacerlos de un día para otro. Es fundamental que la persona que se ha designado que esté en el cargo pues tenga ese poder de decisión.
¿Y se deja aconsejar por ti, por Adrián, por los capitanes del equipo? ¿Os escucha? Porque
bueno,
claro, es un tipo que no lo conocemos y tiene experiencia futbolística. La podrá tener en cualquier faceta empresarial, pero en el mundo de fútbol, y más europeo y español, creo que no la tiene. Por eso os pregunta...
Sí, claro, y sobre todo escucha, ¿no? Yo creo que también es importante el mensaje que ha trasladado al club y a todo el entorno, que la parte fundamental del Málaga Club de Fútbol es el primer equipo. El resto son medios que debe tener el primer equipo para que rinda de la mejor manera posible. Entonces yo creo que eso es un mensaje muy claro para todo el mundo, que todos los esfuerzos, tanto personales como profesionales como económicos, tienen que ir destinados a la estructura del primer equipo, que es la que obviamente alimenta al Málaga.
Desde luego. Tiene agujetas, Luis, porque cada vez te ponen a sacar más saques de banda, Nacho. Pasaste la temporada pasada al final, que sí, alguno que otro, pero ya todo, ya de la izquierda, de la derecha, macho. Te va a pegar más carrera para adelante para sacar los saques de banda que para detrás, ¿no?
Bueno, eso quiere decir que estamos bien físicamente.
Luis, que el domingo equipo revelación fue Labrada. A la gente le metemos mano, ¿no? Le bajamos un poquito los humos ya, ¿no?
Va a ser un partido complicado. Parece que por llamarse Fuenlabrada no lo es, pero es un rival que viene en una muy buena línea, un equipo que compite muy bien, un equipo que ha sacado resultados ante equipos importantes, y va a ser un partido complicado. Nosotros lo sabemos, espero que toda la afición lo sepa y que nos arropen como lo están haciendo. El equipo va a salir a por los tres puntos desde el principio, como venimos haciendo estas últimas semanas en casa, y yo creo que esta semana es fundamental el apoyo de la afición y esa comunión que llevamos viviendo desde el año pasado, porque esa comunión afición-jugadores a nosotros nos hace más fuerte, y eso quiere decir que al Málaga le hace más fuerte.
Va a estar acompañado por otro nuevo compañero. Lombard no llega.
Es lo que iba a preguntar, vaya fastidio, ¿no? Sí. Me entrará un compañero, intentará hacer lo mejor posible.
Pero no hay...
Esa pareja que se estaba consolidando, ¿verdad? Luis y Lombard, pues alguna semana se va a perder, ¿verdad?
Bueno, siempre que hay una lesión de un compañero, pues bueno, es un momento delicado. Pero como te digo, lo habéis comentado vosotros, que hay mucha competitividad dentro de la plantilla, y todo el mundo que sale tiene muchísimas ganas de hacerlo bien, y seguro que al compañero que le toque ocupar ese lugar, pues lo claro, va a hacer de la mejor manera posible.
Luis, para terminar y ya dejarte tranquilo y descansar, ¿te apetece contestar una serie de preguntas muy rapiditas?
Venga, vamos.
Venga. ¿Un excompañero con el que tengas más contacto? Que hayas coincidido en un equipo y sigas teniendo más contacto.
Bueno, tengo varios. Sobre todo los que más cariño tengo es a Camacho y a Alberto García, el portero del Rayo.
Por cierto, ¿cómo está Camacho?
Bueno, está. La verdad que está pasando...
Qué pena, ¿verdad?
Está pasando un momento complicado con su lesión. Esperemos que se pueda recuperar y sobre todo que pueda disfrutar de volver a jugar al fútbol, porque lleva una temporada, y pobre, bastante mala.
¿Un reto por conseguir?
Bueno, volver a jugar en Primera División con el Málaga.
¿Fuera del fútbol qué haces, Luis? ¿A qué te dedicas más?
Sobre todo disfrutar de mi familia y pasar tiempo con mis hijos.
Seguro que por aquí viene alguno a hacerte una visita, un rincón de Málaga por el que suele llevar a las visitas.
A mí me gusta mucho Marbella.
¿Una serie o película que recomiendo que estés viendo ahora?
Dexter.
¿Tu mejor recuerdo del Málaga hasta el momento?
Mi mejor recuerdo del Málaga, pues probablemente el día que debuté.
¿Dónde te ves cuando te retires? ¿Te ves viviendo aquí en Málaga, en tu ciudad natal?
Me veo viviendo en Málaga.
Bueno, de todas maneras, 4 años de ampliación da para comprarse una casa en Málaga.
Me veo viviendo en Málaga.
¿Has comprado ya o no? ¿Has comprado
eso ya? Son cosas personales.
Luis, ¿un ídolo?
Bueno, no soy mucho de, la verdad que no soy mucho
¿Tenías
de
pósteres en
ídolos.
tu cuarto cuando eras pequeñito?
Tenía póster, sí, de Raúl Gonzalo Blanco.
Pues ya es el segundo que dice lo de Raúl, ¿eh? ¿Un deporte que no sea el fútbol?
El pádel.
El pádel. Ese sí te deja practicarlo, ¿no?
No mucho,
Tampoco
en
te...
verano de vez en cuando, pero no
Lo que sí
mucho.
es verdad que te ves como vinculado al fútbol cuando te retires, por ejemplo, Luis.
Me
¿Te ves
gustaría,
madera
pero
de
bueno.
entrenador?
La verdad que no lo
Yo te
sé.
veo más de director deportivo, Luis.
Entrenador, director deportivo. Bueno, espero no pensarlo, eso quiere decir que me queden muchos años de fútbol. La
Sí.
verdad que todavía no me lo estoy planteando.
Pues es Luis Hernández, es jugador del Málaga Club de Fútbol y ha sido un lujo tenerte hoy en la antena de la cadena COPE. Luis, muchísimas gracias y a ver si hay suerte esta temporada. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Luis Hernández, jugador del Málaga Club de Fútbol. Alto en el camino y seguimos aquí en la antena de COPE. Tenemos que escuchar a Munir, a Sergio Pellicer y todo el polideportivo y el baloncesto. No desconectes.
Este domingo, tiempo de juego total. A partir de las 5:30 de la tarde desde la Rosaleda, Málaga Club de Fútbol Fuenlabrada. Y a las 6:30, baloncesto. Real Madrid Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Electrolíder, Credialpes, Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Restaurante Verum, Juan Furgo Alquiler de Furgonetas y CPU Informática.
Tiempo de juego Málaga.
Nada te hace adelgazar. Llega a Málaga Corpoar, no más kilos. Sin pastillas, ni dietas estrictas. Primera consulta gratuita. 951-39-69-75.
Vive dos días de emoción y deporte. Los días 9 y 10 de noviembre disfruta del quinto torneo de pádel La Opinión de Málaga en Vals Sport Consul. Excelente welcome pack, sorteo de regalos y atractivos premios. Inscripciones en padelmanager.com. Organizan La Opinión de Málaga y Vals Sport Consul. Patrocina Grupo OP Plus.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Sí?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Dicen que el cerebro tarda solo 2 segundos y medio en decidir entre una cosa u otra. Que tardamos 600 segundos en escoger qué ponernos. Y que para elegir tu coche...
Llegan los Seat Days Automóviles Rueda. 72 horas, 40 coches y un subidón. Pide tu cita en el 667-800-014 y llévate el Seat que quieres al mejor precio con entrega inmediata.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hay que reservar en la comida de Navidad, la comida de estas fechas tan entrañables en Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Dos menús a elegir, un menú con un surtidito de croquetas de la casa con cogollos de lechuga, surtido alpujarreño, el plato principal con una presa pluma ibérica o solomillo de cerdo o bacalao al ajo arriero y luego pues el surtidito de postre y todo con el pan hecho en el horno de leña. Luego tiene otro menú también muy suculento con surtidito de ibérico, ensalada de hojas tiernas, salmón y queso de cabra, croquetas de la casa, saquitos de morcilla con puerro y mermelada de pimiento, luego también el plato principal, un lomo bajo de esto sí que te pones bien, entre 350 y 400 gramos, salmón a la crema de champiñón y langostino, codillo gratinado al horno de leña. Bueno, pregunta, Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, información y reservas 691-06-9924, es el sitio ideal para celebrar tu quedada de Navidad de esta temporada. 20 para llegar a las 4 en punto de la tarde, seguimos hablando de deporte y se lo comentábamos al principio, antes de que llegara Luis Hernández a los estudios, lo comentábamos al principio, hoy se ponía en marcha de nuevo una temporada más, la campaña Valores Blanqueazules era en el Colegio de los Hermanos Maristas. Munir es al que vamos a escuchar enseguida, ha sido el protagonista del Málaga Club de Fútbol, pero Munir, Javi, no ha ido solo. Y todo el mundo, ya hemos escuchado a Luis Hernández, ahora van a escuchar a Munir, hablan maravillas de Richard Sahin, ¿eh?
Sí, porque ha estado en el primer acto público en el Colegio Maristas, como tú bien has dicho. Lo hemos comentado ahora con Luis Hernández, que ha sido claro que con poder de firma y de decisión, ahora que van a venir curvas, pues es bueno tener una persona con esta capacidad de decisión, más allá de descolgar el teléfono como antes hacía y esperar a que el señor de Qatar diga ok o no, le dé por tirar por otro camino. Precisamente Munir hoy ha hablado de Richard Sahin, se le ha preguntado por la presencia del gestor, del ejecutivo, el nuevo director general a todas luces presentado por el Málaga, que ha dicho que aporta tranquilidad, lo dice el portero marroquí del Málaga.
Lo valoro como algo muy positivo para el club, para nosotros como equipo, porque la verdad que bueno, tener esa figura allí que nos apoya, que nos sentimos un poco respaldados, ¿no? Pues la verdad que bueno, al grupo le ha venido bastante bien y nos va a ayudar bastante, así que la verdad que algo muy positivo. Nos transmite su apoyo, nos transmite tranquilidad y sobre todo está muy pendiente de nosotros, de lo que necesitamos, de todos los ámbitos, ¿no? De lo que podemos mejorar por parte del club en respecto a los jugadores. La verdad que en ese sentido, ese hilo de unión, pues la verdad que facilita mucho el trabajo.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho
Munir, en una nave espacial, por cierto.
En una nave espacial, por cierto, efectivamente, es el sitio donde nos han puesto a Munir. Bueno, el portero del Málaga también ha hablado acerca de cuándo se marcha con su selección. Recuerden que la pasada temporada, cuando Munir se iba con Marruecos, estaba el portero polaco Pavel Kisek, que cada vez que jugaba, pues el Málaga ganaba portería cero y la verdad que tuvo siempre muy buenas impresiones. Ahora esta temporada, por aquello de la mala y pésima planificación del verano, pues solo se ha podido contratar a un portero y el resto tiene que tirar del filial, bien de Keila o bien de Gonzalo. De esta situación difícil para él ha hablado precisamente el portero marroquí.
La verdad que es una situación muy complicada. Que bueno, ya llevo viviendo bastante tiempo, pero no termino de acostumbrarme, porque es vivir una semana muy rara, estar lejos, sobre todo cuando quieres estar aquí y estar con mis compañeros, sobre todo en partidos importantes.
Hay que contar que está la prelista de Marruecos, ¿no? Que la va a dar a conocer, pues creo que en esta misma semana, como mucho la que viene. Ya saben que habrá parón internacional la próxima semana, no así para la Liga Smartbank, en el partido que el Málaga tiene que jugar en Alcorcón el próximo domingo a las 2 de la tarde. Y ha hablado de los dos porteros, que en principio pues van a ser los que se repartan esa portería. Lo normal es que juegue Kellyan, que cuando es el elegido por parte de Víctor Sánchez de la Mo, cuando no está su portero titular, que es Munir. De Kellyan y de Gonzalo, los dos porteros canteranos, ha hablado el portero marroquín el día de hoy.
Están más que preparados, lo han demostrado ya, y son dos chavales que tienen muchas ganas, mucha ambición y la verdad que cada vez están mejorando muchísimo más y compiten, están compitiendo muy bien.
Bueno, pues compiten muy bien, están sobradamente preparados, es lo que dice el portero del Málaga, así que con ese detalle nos quedamos. Y hay que, como bien ha dicho también antes Luis Hernández, en esa misma línea ha hablado Munir en el día de hoy, que dice que hay que aprender de las derrotas, pero sobre todo de lo que se ha hecho mal para no repetirlo. Hablaba así el portero acerca de ese gol de Yuri el otro día en Ponferrada.
Empezó bastante bien, sobre todo durante el primer tiempo, creo que bueno, seguimos con nuestra línea de crear ocasiones, de apretar bastante bien, de competir muy bien y bueno, no estuvimos acertados de cara a gol y bueno, al final no supimos mantener ese resultado, que al final, bueno, dentro de lo malo, bueno, hemos conseguido un punto que era hubiese sido bueno seguir sumando, pero bueno, hay que aprender de esos partidos, hay que aprender que cuando, bueno, no se puede ganar, pues no perder y sobre todo el seguir concentrado durante los 90 minutos.
Tiene que ser complicado, Emilio, dar una conferencia de prensa con una serpiente al lado. Porque es lo que parece que sonaba ahí al lado de la grabación con Munir. Para terminar, el portero del Málaga hablaba también de hacerse fuerte en casa. Es lo que ha dicho hace un instante también con nosotros Luis Hernández, que lo que quiere es continuar la buena racha en casa, que sea un fortín, que la Rosaleda sea la que mande y luego se tenga que arañar puntos lejos de Málaga. Hablaba así el portero marroquí del Málaga.
La verdad que un buen reto para el equipo, con ganas, porque bueno, venir de una derrota que bueno, nos cortaba un poco la racha esa positiva y bueno, a volver a ella, ¿no? Tenemos ganas de que llegue ya el domingo, de competir, de volver a esa zona de la victoria y sobre todo aquí en casa, ¿no? que yo creo que nos tenemos que seguir haciendo fuerte y bueno, seguir compitiendo de la misma manera.
Bueno, pues eso es lo que dice el portero del Málaga, que ha pasado un poquito revista a la actualidad. Me quedo con las palabras que ha dicho Luis Hernández, que lo que pasa que tenga que pasar, pero tiene que pasar ya, porque diciembre está a la vuelta de la esquina y que evidentemente él vislumbra solución a la situación por la que está pasando el equipo malaguista, que en lo deportivo, recuerden, juega ante el Fuenlabrada el domingo, Emilio, con dos bajas importantes, las de Juan Piañor y las de David Lomar, lo hemos comentado al principio del programa, y ahora mismo mandando algunos mensajes, pues me cuentan que parece que sí, que Keiko, que Juan, que Kike, Luis Muñoz van a poder estar en ese partido ante el Fuenlabrada. La de mañana jueves es una sesión clave, porque mañana jueves va a haber prueba de fuego, tanto para los que van a estar en teoría, que Juancar, Luis Muñoz y Keiko, y también mañana se verá si finalmente está descartado o no Juanpi para ese partido ante el Fuenlabrada.
Veremos a ver, ¿no? Juanpi parece que poco probable que pueda llegar.
Pero mañana se hará una pruebita para ver si hay alguna posibilidad, pero parece ser que no va a poder estar.
Estaremos pendientes de esas pruebas diagnósticas, de todas estas cosas que se suelen realizar, pero Sadiku y Lombán van a estar fuera de los terrenos de juego. Pues me aventuro que por lo menos hasta final del presente mes de noviembre, y vamos a ver lo que ocurre con el caso de Juanpi, que parece claro que se va a perder el partido del domingo y lo más que probable que se pierda ese desplazamiento frente al Alcorcón, que ya hemos comentado las 2 de la tarde, una hora un poco extraña, ¿no? A los que no estamos acostumbrados a ver el fútbol a esa hora de la tarde. Pues por ahí viene la noticia del primer equipo del Málaga, por cierto, que ya sabéis que desde el pasado jueves la Asociación de los Pequeños Accionistas del Málaga Club de Fútbol presentó una querella penal frente al TANI, entre otras cosas por apropiación indebida y administración desleal de la sociedad. De momento está en registro, de momento no se ha admitido a trámite ni tampoco se ha descartado y por lo tanto tampoco ha asignado ningún juzgado. Se sigue estando a la espera de si procede o no procede esa querella penal frente al actual presidente del Málaga Club de Fútbol y el máximo accionista de la entidad. Por cierto, que ayer jugaba el Atlético malagueño, lo hacía frente al conjunto del filial de Almería, caía por 0-3, una parte para cada equipo, pero la segunda parte fue mucho más efectivo el filial de la Unión Deportiva Almería. Esto descuelga un poquito al filial, descuelga un poquito al Málaga Club de Fútbol de esas cuatro primeras posiciones, y van a escuchar a Pellicer, al técnico del conjunto del filial del Málaga Club de Fútbol, pues hablando precisamente de los que ha pasado en ese partido, sobre todo que ellos han sido más eficaces.
No le podemos dar pegas al resultado porque el fútbol son goles, es eficacia y ellos han sido mucho más eficaces, ha habido una parte para cada uno y en la parte que ellos han dominado han sido eficaces, en la parte que nosotros hemos dominado pues realmente no hemos podido conseguir el gol.
Habla de la eficacia y también habla de los errores, cometieron errores de bulto sobre todo en la segunda mitad y eso pues penalizó al equipo filial.
Bueno, estos son momentos, la verdad que son dos partes muy diferenciadas, una primera parte que sí que es verdad que creo que hemos llevado el peso del partido, ellos también han tenido, pues sabíamos que el tema de las transiciones las dominaban bien, han tenido una acción con Rubén, pero luego nosotros creo que hemos tenido 4 o 5 acciones, sobre todo de que podíamos haber adelantado el marcador, y luego sí que es verdad que es cierto que en la segunda parte no hemos estado, no hemos encontrado, el gol, ellos están mucho mejor plantados, el gol nos ha desajustado, y luego sí que es verdad que ya a partir del segundo gol de un despiste que realmente no nos puede ocurrir, ya nos llevamos dos partidos con el partido de Jaén y este partido con despistes que nos sacan rápido y ahí ya te digo, soy el máximo responsable en este aspecto y por no inculcarles pues el tema de la experiencia, el tema de estar concentrado, que siempre eso estamos diciendo, pero al final habrá que dar una vuelta para ver cómo se puede que no vuelva a ocurrir.
Palabra de Sergio Pellicer, que no vuelva a ocurrir, y también lanza el mensaje a todo el mundo. Va a ser un año duro, un año de experiencia, porque el grupo es francamente joven.
Si la gente piensa o la gente cree que este equipo pues tiene que ser el malagueño, tiene en mente el malagueño de años anteriores, que en tercera pues podía estar paseándose, ¿no? Nosotros somos un equipo muy joven y tenemos muchas virtudes y tenemos muchos defectos, y ese es el tema de aprendizaje. Las derrotas nunca son buenas. Yo creo que no tenemos que excusarnos nunca ni con la edad, ni con la experiencia, ni con nada, sino que tenemos que empezar a competir. Hoy hemos competido la primera parte y la segunda parte no hemos competido. Tomar la decisión correcta, tema de concentración, y ahí ya te digo, los chicos están trabajando todo lo posible y sí que es verdad que nosotros tenemos que intentar reajustar ciertas cosas y sobre todo pues un año duro, que va a ser un año duro de proceso de aprendizaje, pero que tenemos que estar peleando por los objetivos de estar lo más arriba posible para competir y formar jugadores.
Pues ahí está la palabra del técnico del filial, de Sergio Pellicer, pues a levantar cabeza y a estar evidentemente centrado en lo que va a ocurrir en la próxima jornada de ese grupo noveno de tercera división. Como decimos, va a estar el Atlético malagueño ahí, estando en una posición media alta de la tabla clasificatoria, pero todavía pues alejado, ¿no?, de esos puestos de privilegio del grupo noveno de tercera división. A ver si los equipos malagueños son capaces de nuevo de ir metiéndose en los puestos altos de la tabla clasificatoria. Es el Antequera, precisamente, el equipo que está un poquito más alto en esa clasificación, que deja al Atlético malagueño, por ejemplo, octavo con 19 puntos, a 3 de estar entre los cuatro primeros puestos, no se descuelga, sigue estando ahí, y el Antequera es el quinto con 21 puntos. Ojalá haya suerte la próxima jornada y el Atlético malagueño sea capaz de conseguir la victoria y el resto de equipos malagueños. El Atlético malagueño, por cierto, que visitará al Huétor Vega este próximo domingo a las 12 del mediodía. Abre la jornada otro equipo malagueño a las 7 y media el sábado, el Vélez, que visita al Torre Perogil, y luego vemos, por ejemplo, al Antequera, que se va a medir al Linares Deportivo, el líder, que solo ha perdido un partido, y el cuarto clasificado, el Motil, se va a medir al Rin de la Torre, que está en puesto de descenso, y el Palo se va a medir a las 7 en San Ignacio, al Hueto Ortajar. Esto pasa en el mundo del fútbol, 8 para llegar a las 4, mínimo alto del camino, y hablamos de baloncesto y del partido que va a jugar hoy el Unicaja.
Las tapas de Berum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Berumrestaurante.com. Flamencos 3, cerrado de Calderón.
Let the bass kick.
El sueño de Javier Fernández continúa. Vuelve Revolution on Ice con un nuevo espectáculo. Patinaje artístico y música en directo en una fusión revolucionaria. 9 de noviembre en el Martín Carpena, Málaga. Venta de entradas en el Corte Inglés.
Con la actuación en directo de Aitana y la colaboración de Segurisur Sistemas de Seguridad, Tesesa, Subaru Automóviles Nieto, Adtrans, Decor House, Grupo Guachi Puertas y Ventanas y Fimálaga.
¿Cómo puede ser tan potente y tan silencioso?
Nuevo Honda CRV híbrido. Conduce la revolución eléctrica.
En Málaga, Honda Cotri, Avenida de Velázquez 319.
Honda, the power of dreams.
Vive dos días de emoción y deporte. Los días 9 y 10 de noviembre, disfruta del quinto torneo de pádel La Opinión de Málaga en Vals Sport Consul. Excelente welcome pack, sorteo de regalos y atractivos premios. Inscripciones en padelmanager.com. Organizan La Opinión de Málaga y Vals Sport Consul. Patrocina Grupo OP Plus.
¡Atención, runners! Domingo 24 de noviembre a las 10 de la mañana, la Fundación Real Madrid y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre celebran la carrera solidaria Fundación Real Madrid. Ya puedes comprar los dorsales, 10 euros para adultos y 5 euros para los más pequeños hasta el 21 de noviembre. Inscríbete en runningfundacionrealmadrid.es y gana un increíble pack.
A la Boca, Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en A la Boca con nuestra cocina de herencia. arabocarestaurante.com.
Llega a Málaga el Gran Circo Alaska del 7 al 17 de noviembre, presentando el musical El Rey León en el recinto ferial. Un espectáculo para disfrutar en familia. El Rey León en Málaga. Venta de entradas en Atrápalo. Más info en grancircoalaska.com.
Este domingo, tiempo de juego total. A partir de las 5:30 de la tarde desde la Rosaleda, Málaga Club de Fútbol Fuenlabrada. Y a las 6:30, baloncesto. Real Madrid Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Suministros Eléctricos Torremolinos, Copicentro, Fifi Smile Nitrohelados, Seat Automóviles Rueda, Acosta Hogar, AGP Viajes, Segurisur Sistemas de Seguridad y M Cocina y armarios.
Tiempo de juego Málaga.
Cinco minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Hablamos de baloncesto, hablamos del Unicaja de Málaga, que esta tarde puede ser líder en solitario del grupo D de la Eurocup. Te pusiste la bata para ver el Galatasaray Trento, ¿no, Javi?
Sí, ¿eh? Señor,
pues, sí, señor, 76-81. La sorpresa saltó en la jornada de ayer porque el Trento venció por 5 frente al Galatasaray. Yo te digo una cosa, te soy sincero. Vi hasta el descanso y decía, esto está más que hecho. El Galatasaray va a ganar el partido porque al descanso ganaba por 14, por 40-26. Y el equipo italiano pues estaba dando una imagen exactamente igual de mala que la que dio aquí en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Pero esto es lo bonito que tiene el mundo del baloncesto, que te despistas y al final lo que tú te creías que era blanco al final es negro. En la segunda parte cambió la tortilla y de qué manera. Parcial en el tercer cuarto para el equipo italiano de 21-30. Se mete en partido, se va al último cuarto perdiendo solo por 5. En el último cuarto parcial de 15-25 para el equipo de Alessandro Gentile. Y finalmente victoria por 76-81. ¿Esto qué significa? Que si Unicaja gana en el día de hoy al conjunto del Budućnost, pues será líder en solitario y prácticamente viendo la clasificación y los resultados que se van dando, virtualmente el equipo malagueño estará en el top 16 de la Eurocup, algo de lo que no duda absolutamente nadie, pero mientras antes se consiga, muchísimo mejor. El equipo de Unicaja, que venía con las dudas de Carlos Suárez, todo hace indicar que va a jugar, también la duda de Eligar con ese problema del hombro derecho, pero parece que tampoco va a haber ningún tipo de inconveniente para que pueda jugar y para que sea de la partida en el equipo malagueño. Escuchamos a Luis Casimiro, no se fía del Budućnost, viaje largo, viaje complicado, cambio de entrenador, todo eso explica Luis Casimiro.
Sí, lo primero, es un viaje complicado, nos lo cogemos con tiempo para llegar hasta allí. Segundo, es un equipo que ha cambiado de entrenador, que por tanto, bueno, pues está ahora todo el mundo queriendo agradar mucho más. Vienen de competir muy bien en el último partido contra Galatasaray allí en Estambul. Y bueno, por tanto, un equipo que ahora mismo, pues imagino que estando en casa, con muchas ganas de poder dar la primera victoria a su afición. Entonces, bueno, partido complicado.
Partido complicado lo que anuncia Luis Casimiro. Y Rubén Guerrero también habla de los peligros del Budućnost, Cops, Banford, esto dice el centro de Unicaja.
Sí, la verdad es que sí, un poco más largo de lo normal, como has dicho, viajamos hoy ya, hacemos noche en Roma, entrenamos fuera mañana, entrenamos ya el partido ya en Podgorica, pero bueno, es lo que ha tocado para este viaje y tenemos que estar listos. Sabemos que Galatasaray es un buen equipo, hicieron un buen partido y no se lo pudieron llevar, pero no significa que tengamos que confiarnos, porque sabemos que la Eurocopa es una competición dura y más en su pista allí, y va a ser un partido difícil que tenemos que trabajarnos al igual que cualquiera.
Pues ya no hay equipos invictos en la Eurocup. El último que quedaba era el Partizan de Belgrado y ayer se llevó un buen revolcón, además jugando como local, haciéndolo en la mítica Sala Pionier. Cayó en casa, el que hasta ayer era el único equipo invicto de la competición. Cayó el Partizan 69-83 frente al Venecia. Por cierto, ¿sabes, Javi, quién fue el último MVP de la jornada de la Eurocup?
No.
Pues un viejo conocido de la afición malagueña, que la verdad es que tenemos bastante aprecio. Zoki Dragic, ¿eh? 30 puntos. Anotó el lobero que fuera jugador de Unicaja y ahora está enrolado en la fila de Ratio Far Ulm. Así que por ahí pasa la actualidad del mundo del baloncesto. Recuerda, 7 de la tarde va a ser ese partido entre el conjunto del Budućnost y el cuadro del Unicaja.
Este domingo, tiempo de juego total. A partir de las 5 y media de la tarde desde la Rosaleda, Málaga Club de Fútbol Fuenlabrada. Y a las 6 y media, baloncesto. Real Madrid Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Suministros Eléctricos Torremolinos, Copicentro, Fifi Smile Nitrohelados, Seat Automóviles Rueda, Acosta Hogar, AGP Viajes, Segurisur Sistemas de Seguridad y M Cocina y armarios.
Tiempo de juego Málaga.
Casi 4 en punto de la tarde. Después de los informativos seguimos y hablaremos con un campeón del mundo, Adrián Miramón. No te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Nueve minutos nos separan de las 4 en punto de la tarde. Retomamos la información del mundo del deporte. Hasta las 4:30 seguiremos hablando de todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño y centrándonos, ¿no?, en lo que todavía queda por delante. Dentro de un ratito vamos a hablar con todo un campeón del mundo como es Adrián Miramón, por tercera vez campeón del mundo de remo de mar. De todo ello vamos a hablar en el día de hoy. También del freestyle de Edgar Torrontera, que se va a celebrar en Málaga el día 16 de noviembre. Y vamos a escuchar también un poquito de lo que ha sido esa comparecencia de prensa de un piloto que es capaz de poner en el aire la moto tumbada y tiene varias medallas olímpicas al respecto. Luego van a escuchar a Edgar Torronteras todo un espectáculo, solo flow freestyle, el próximo 16 de noviembre en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Antes de repasar lo que está pasando en el deporte malagueño, pues Javier Bautista nos va a dar una vueltecita y nos va a llevar a comer.
Claro, porque a esta hora todavía se puede comer. En el 3345 Sound Restaurant, que es un restaurante súper acogedor, con una decoración que te envuelve los años 80 y 90, que no le falta ningún detalle, que tiene una zona de sofá y de piano ideal para tomarse unas copitas y tener una buena tertulia con los amigos. Además, es ese sitio que cuando terminas de comer o cenar te apetece quedarte haciendo la sobremesa. Respecto a la carta, es espectacular. 3345 te ofrece, por ejemplo, ensaladilla rusa de langostino, tartar de salmón con mango, guacamole con cebolla, fruta de la pasión, pulpo braseado, en fin, canelón de rabo de toro con gratinado de queso. Calidad-precio increíble, ya lo sabes. 3345, están en Avenida Plutarco número 57, en Teatinos, en Málaga, y tienen un teléfono para reservar, el 673-747898. Te repito, 673-747898. Están en Avenida Plutarco número 57, en Teatinos, para chuparse los dedos, 3345 Sound Restaurant.
11 sobre las 4 en punto de la tarde, en un día donde acabamos de hablar con Luis Hernández, el futbolista del Málaga Club de Fútbol, donde hemos escuchado a Munir, que ha estado hoy en Valores Blanqueazules en el Colegio de los Hermanos Maristas, ahí en Calle de la Victoria, acompañado por el nuevo director y flamante director general del Málaga Club de Fútbol, de Richard Shahin, y de baloncesto, del Unicaja de Málaga, que juega frente al Budućnost y hoy podría ser líder en solitario del grupo D de la Eurocup. Y también tenemos que hablar de Freestyle y su solo flow, que va a llenar el Palacio de Deportes José María Martín Carpena este próximo 16 de noviembre. Vamos a escuchar en primer lugar a Noelia Losada, la concejala de Deporte y Cultura del Ayuntamiento de Málaga, pues que nos habla del espectáculo que se va a celebrar 16 de noviembre en el Martín Carpena.
Freestyle que traeréis al Martín Carpena el próximo 16 de noviembre. Una aventura en la que además vais a traer a pilotos consagrados, ¿verdad?, como Dani Torres o Pedro Moreno. Y bueno, se trata de la segunda entrega de Solo Flow, que viene precedida de un exitazo al que asistieron más de 8.000 personas congregadas en Badajoz. Y bueno, además de la pericia y de las acrobacias de los moteros, bueno, pues se trata de una fantástica puesta en escena con muchísimos efectos especiales, con muchas sorpresas.
Estará Torronteras, estará Dani Torres, estará Michael Melero y la principal atracción es el piloto Edgar Torronteras, que precisamente está afincado aquí en Málaga. El piloto estrella, nos explica cómo va y cómo ha montado este evento.
Decisión sobre este estadio, este gran estadio, ha sido porque, bueno, en mi carrera deportiva he podido competir muchas veces y siempre, casi siempre ha sido con victorias y éxitos. Y bueno, ya que estoy viviendo en Málaga, pues como no, el 100% de la decisión de poderlo hacer aquí, pues para mí no era algo imposible, pero lo veía difícil porque hay muchos promotores que trabajan duro por hacer eventos en este gran estadio y al final, pues luchando, lo he podido conseguir y he podido traer el freestyle más actual, con la mejor puesta en escena, los mejores pilotos y los mejores trucos, casi los mejores trucos, porque así puedo dejar vidilla en cada año poder traer algo nuevo y poder realizar este espectáculo en el Martín Carpena, pues año tras año.
Pues es lo que dice Torronteras, que también nos habla de algunas de las modalidades y él explica que es capaz de tumbar la moto, sí, la moto, en el aire. Escuchen a Torronteras.
Y como no, pues tenemos la competición, una de las competiciones más serias, la cual yo, por ejemplo, pues soy medallista olímpico en extremos de esta modalidad, que es el Best Whip, que se trata de tumbar la moto en el aire con medallas de oro, plata y bronce, que bueno, que es una medalla bastante especial. Como no, siempre busco algo de la ciudad, pues en este caso ha sido una barca de Espetos, muy lograda, la verdad, de Rafael Castellano Joyeros, que es Yo le digo las manos de Dios, porque lo que logra es increíble.
Pues es lo que dice Edgar Torronteras. Las entradas se pueden adquirir ya en la página web, la web oficial edgartorronteras.com. Es un auténtico espectáculo, ¿verdad?, ver este tipo de eventos. Aunque no te gusten las motos, yo tuve la suerte de estar hace ya algunos años y, joder, engancha, ¿eh? Y además el Carpena completamente transformado a lo que estamos habituados de ver. Un concierto, los partidos sobre todo del Unicaja de Málaga. Pues de campeón a campeón, de Edgar Torronteras a campeón del mundo de remo de mar, nos metemos precisamente en el mar. Vamos a hablar con todo un campeón del mundo. Vamos a hablar con Adrián Miramón. Campeón Adrián Miramón, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, ya de regreso a la tierra, ¿no?
Sí, ya había ganas de volver, la verdad.
Enhorabuena, oye, tercer entorchado mundial, Lima, Mónaco, ahora Hong Kong, nos está acostumbrando a lo bueno, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que ha salido bastante bien y todo genial.
Oye, ¿cómo ha sido la experiencia esto de remar en Hong Kong? ¿Muchas diferencias con Lima y con tu título de Mónaco, Adrián?
Pues muy bien, la verdad que ya era el tercer año que estaba en Hong Kong. Estuve en otra competición, no era campeonato del mundo, o sea que conocía bastante bien la zona y creo que eso me ayudó bastante debido a lo mal que suele estar el agua allí. Y el conocerla, pues la verdad que me ha venido bastante bien.
¿Cómo ha sido todo? Pues ha sido un fin de semana largo, porque no solo has participado en esta competición, también estabas en el doble mixto, ¿no?
Sí, también en el doble mixto, sí. La verdad que era el primer año que doblaba, que hacía dos competiciones y bueno, pues la verdad que genial, que ha salido todo como se podía desear.
Bueno, ha sido para ti un fin de semana este importante, más el anterior, porque también la semana anterior te programaste campeón en el Mundial de Sprint, ¿no?
Sí, esa fue todavía más sorpresa, por así decirlo, porque no lo había preparado ese campeonato es una distancia muy cortita y bueno, el que realmente había preparado era el de larga distancia.
Larga distancia, hablamos de 6.000 metros, ¿no?
Sí, 6.000 metros.
¿Y cómo es de duro esto? Porque te he leído incluso declaraciones, Adrián, que incluso en la final se fue más fácil de lo esperado y que incluso pudiste regularte en el tramo final para competir en el doble mixto, ¿no?
Sí, bueno, al final es el remo de mar. Los dos años anteriores, la verdad que la FISA, la Federación Internacional, pues lo había organizado un poco regular y lo había organizado en lago. Entonces, yo soy un profesional del remo, me dedico a esto y me dedico al remo de mar. Entonces, si lo organizan en lago, para mí no es remo de mar, es remo olímpico. Entonces, claro, al organizarlo en un sitio donde realmente había ola, había mucho viento, había mucho tráfico de embarcaciones, era más complicado, pues ahí me desenvuelvo muchísimo mejor y la verdad que me favoreció bastante.
Fue, pero 6.000 metros con el remo uno solo son mucha tela. Y luego competir otra vez, Adrián, capacidad física y mental absoluta, ¿no?
Sí, bueno, al final estaba preparado, había entrenado mucho este año para volver a traer a Málaga el título mundial y ha salido.
Oye, hablamos de remo de mar, mucha diferencia con el remo olímpico de toda la vida, pero me imagino que con el remo de mar, con las olas, con las corrientes, debe ser mucho más complicado y hay que tener más precisión y más fuerza que en el remo en un canal o en un río, ¿no?
Claro, al final no tiene absolutamente nada que ver. También principalmente la distancia son muy diferentes. El remo olímpico son 2.000 metros y el remo de mar son 6.000. Y luego en remo olímpico pues apenas influye nada. Estás en tu calle y no te influyen factores externos, cuando con la diferencia que en remo de mar pues te influyen todos los factores externos que se pueda imaginar, tanto la ola, el viento. En remo de mar solo hay una boya para todos, entonces todos los 16 que estábamos en la final, a 1.000 metros teníamos la primera boya y tenemos que dar la virada a los 16 en esa boya. Entonces, claro, pues todo más complicado.
Más caótico, ¿no? Porque sí, 16 sí, embarcaciones más. Ahí te tienes que dar de torta con el que tengas al lado, ¿no?
Sí, la verdad que es bastante bastante más complicado en ese sentido, y bueno, hay que estar más hábil, más atento para todo, para todas esas cosas.
Uh-huh. Oye, Adrián, ¿y por qué te decantas por esto del remo de mar, que estás ahora en primera plana, ganas el campeonato del mundo, pero normalmente cuando hablamos de remo siempre acudimos al remo olímpico, el remo que, pues, está Isaú Carabioto, ¿no?, que te vamos a contar de remero, pero es que el que tiene más popularidad o el que tiene más trascendencia, porque es un deporte olímpico, ¿por qué tú te decantas por el remo de mar? ¿No has tenido nunca la opción o la posibilidad de tener una inclusión en un deporte que sí es olímpico?
Bueno, de Cabrieto que hemos estado hablando, él es piragüismo, no es remo. Uh-huh. Él es piragüismo. Entonces, el remo de remo olímpico yo lo practicaba hace unos años, pero bueno, hace 7 años recibí una llamada de un equipo del norte y me subí a remar en las traineras. Uh-huh. Y a raíz de eso, pues decidí hacer el remo de mar. Llevaba ya algunos años practicándolo, pero no profesional. Uh-huh. por así decirlo. Y bueno, la verdad que poco a poco pues van saliendo los resultados y muy bien.
Y eres profesional de esto, estás en arriba en el norte con el Club Náutico Campello, ¿no?
No, con el Club Náutico Campello remo el remo de mar. Este año he remado el remo de mar, pero uh-huh. Yo con el club que estoy en las traineras es con Kaiku.
Ajá, con Kaiku.
Kaiku, sí, es con el club que estoy. Esta es mi segunda temporada y bueno, llevo ya 7 años ahí, he pasado por diferentes clubes y la verdad que muy contento.
Y es la única manera de ser profesional de remo de mar, es estando arriba, ¿no? Es estando en el norte, con Kaiku o con cualquier otro club de allí, ¿no?
Sí, claro, al final es allí lo que me dedico es a la trainera, no es al remo de mar, pero bueno, al final pues me dejan compaginar las dos modalidades y bien, sí, es la única posibilidad que tengo.
Porque aquí en el sur, mucho mar, pero complicado ganarse la vida con esto, ¿no?
No, complicado no, imposible, podríamos decir, vamos, es muy complicado, aquí no se puede, la verdad.
Una lástima, ¿no? Las posibilidades que hay aquí, que no se pueda uno dedicar aquí al remo de mar y hacerlo como deporte profesional, pues debe ser para ti también un poco frustrante, ¿no, Adrián?
Claro, bueno, al final, por unas cosas o por otras, pues bueno, el deporte allí en todo lo que es el País Vasco lo tienen todo muy bien estructurado y todo muy bien hecho y la verdad que es bastante envidiable todo de la forma que lo tienen preparado y cómo tratan a sus deportistas y demás. Uh-huh.
¿Has recibido el apoyo en este campeonato de Málaga 2020 y de Puerto Banús, no?
Sí, la verdad que es muy importante para mí el patrocinio que me dan los dos, porque sin ellos, vamos, sería totalmente imposible haber participado en ninguno de los campeonatos.
Oye, Adrián, otros años sí te he visto con el maillot de Real Club Mediterráneo, de hecho Real Club Mediterráneo tiene una delegación allí. ¿Tú sigues vinculado con el Real Club Mediterráneo? ¿Ya no estás vinculado?
Esta temporada no, esta temporada ya fiché por el Club Náutico Campello. Uh-huh. y bueno, sí, había otros chicos allí del Club Mediterráneo, pero los dos mundiales anteriores sí lo gané para el club, pero bueno, este mundial lo he ganado para Campello. Uh-huh.
Bueno, pues a ver qué retos tienes más, porque hombre, ser 3 veces campeón del mundo de remo de mar pues, es complicado. ¿Esto se celebra anualmente o va cada 2 años o cómo?
Anualmente,
¿no? Sí. ¿La próxima cita se sabe ya dónde y
sí,
cuándo será?
Sí, en Portugal.
Bueno, entonces te pilla más cerquita el viaje, ¿no?
Sí, por lo menos más cerca, sí, no tengo que hacer tanto viaje, que la verdad que al final te deja machacado.
Oye, de las 3 que has conseguido, la más complicada, no sé, de estar Atlántico, Índico, esta por la parte de Asia, ¿cuál es el mar que más complicado te la ha puesto?
Pues bueno, la verdad que esos 3 fueron muy parecidos. En Perú era una ola un poquito más larga, en Mónaco era muy parecida a la de Hong Kong, pero en Hong Kong yo creo que ha sido donde más complicado ha estado el agua y sobre todo porque estamos hablando del puerto de Hong Kong, que es todo el mundo se puede imaginar el tráfico que hay allí y claro, pues pasaban los ferries, pasaban todo tipo de barcos y no paraban, o sea, no paraban y claro, pues al final dejaba todo el campo de regatas con una ola y un rebote de ola muy grande. Uh-huh.
Madre mía. Oye, con el tema de las traineras y de la tradición que hay ahí en el norte, me imagino que debe ser un espectáculo, ¿no? Porque las traineras es mucho más, o sea, más distinta que la jábega, que la yola, a la que estamos acostumbrados aquí, ¿no?
Sí, la trainera, la verdad que lo que he comentado antes, que es espectacular cómo lo tienen ellos allí montado, tienen una tradición y defienden sus deportes a hasta la muerte, y ya es solo increíble, solo ir a ver una regata de trainera, cualquiera, se los recomiendo siempre a cualquiera que pueda ir, porque es espectacular, no tiene absolutamente nada que ver con ver una regata aquí, vamos.
Oye, ¿cuántos remáis en una trainera? ¿Cuántas personas vais?
En una trainera vamos 13 remeros y un patrón.
Uh-huh. Oye, y te pregunto por el cambio, no es lo mismo remar solo que acompañado, ¿cómo es ese cambio? Porque cuando vas con una trainera, vas con 13 compañeros, tenéis que ir todos coordinados 100%, y esto de remar solo eres tú contigo mismo, ¿no?
Sí, sí, bueno, al final es muy diferente, pero bueno, al final siempre, aunque vayas con 13 más, pues intentas dar tu 100% y es exactamente lo mismo que tienes que hacer luego en el otro.
Pero escúchame, cuando vas con 13 tú dices, joder, este mamón no está tirando lo que tiene que tirar y yo estoy aquí. ¿Eso se sabe? ¿Se sabe?
Siempre ve alguno que dice, este me da a mí la sensación que no...
Me estás caqueando, ¿no?
Sí, pero bueno.
Bueno, el próximo reto, Adrián, ¿qué es lo que tienes ahora más cercano?
Ahora tengo, a finales de este mes, tengo una regata en Mónaco, la Príncipe Alberto, que, uh-huh. que bueno, esperemos que salga todo bien.
Pues seguro que sí, íbamos a estar apoyándote, te estábamos a estar observando y ojalá contando tus éxitos. Adrián, bienvenido a Málaga y enhorabuena por poner el nombre de Málaga ya con letras de oro en todo el mundo. ¡Abrazo fuerte!
Muchísimas gracias, un abrazo.
Abrazo fuerte. Adrián Miramón, campeón malagueño, en 3 veces campeón del mundo de remo de mar, que se dice pronto. 4:27 de la tarde, es la hora de Credialpes.
Claro que sí, Emilio, la hora de Credialpes, porque Credialpes es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100%? Pues ahí está Credialpes, porque ellos te van a conseguir un banco para que negocie las condiciones de esa hipoteca. Además, si tienes varios préstamos, entre una hipoteca, tarjetas, préstamo del coche, ellos te lo reunifican todo en una sola cuota. Además, si quieres un préstamo personal para muebles, para un coche, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Ya lo sabes, ellos son agente de Cofidis. Hay 3 vías de comunicación. Por teléfono, en el 900-234-235, en las oficinas de calle Héroes de Sotoa número 23 o en credialpes.es. Ya lo sabes, se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí está, Credialpes.
Cuatro y 4:28 de la tarde, 2 noticias para terminar, una francamente positiva. A Laurín de la Torre va a coger en abril la Copa de la Reina del año 2020 y la luctuosa es que ha fallecido Varela, el mítico Varela, Fito Vilanova, mejor dicho, Vilanova, ha fallecido a la edad de 71 años, era la media aquella de Viverti, Varela y Vilanova, pues nos ha dejado a la edad de 71 años y ya nos queda solo Varela de esa media, así que descanse en paz, un mito del malaguismo como Fito Vilanova.
8 temporadas estuvo en el Mala, lo he leído esta mañana y no sabía que había estado tanto tiempo.
Sí, sí, en el famoso quinquenio de oro con esta media, Viverti.
Vino Viverti y luego vino Vilanova, sí.
Viverti, Varela y Vilanova, así que descanse en paz, otro es malaguista en el cielo. Y el que tenemos ya por aquí, por Málaga, después de estar en tierras londinenses, es don Pedro González. Good afternoon. Pedro, buenas tardes. Bueno, te lo he hecho un tono alemán. Good afternoon.
He hecho más afternoon alemán que afternoon inglés. Buenas tardes. Hola, Bautista, también. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro González. Peter. ¿Qué tiene Peter?
¿No? ¿Qué te trae de Londres?
Pues me traigo, alguna que otra cerveza que me he tomado por allí en algún pub inglés, como suele ser habitual cada vez que voy, y sobre todo mucha información desde el punto de vista del turismo. Así que una de las conclusiones a las que se ha llegado allí es que no debemos preocuparnos por el tema del Brexit.
¿Ah, no?
No, señor. No. Por mucho que haya Brexit, hay que reconocer que en la Costa del Sol no se va a notar mucho. Se puede notar en todo caso más el tema de la depreciación del dólar que
el Brexit. Bueno. ¿Qué me tienes preparado para hoy?
Pues tertulia. Hoy es miércoles. A partir de las 5 tendremos tertulia de actualidad. Precisamente una de las cosas que abordaremos será el tema del turismo. Y antes de eso, pues un par de cosas que te adelanto. Vamos a tener por aquí al candidato número 1 del Partido Popular por Málaga al Congreso de los Diputados, a Pablo Montesinos, con quien vamos a abrir el programa. Y después vamos a conectar directamente con Mai Miami. Desde allí nos va a atender, espero, y que las conexiones funcionen bien. Diego Torres, el cantante, va a estar aquí la semana que viene, el martes, concierto en el Cervantes, 8 de la tarde. Además, está esta casa detrás de ese concierto y queremos que nos cuente un poco de qué va a ir ese encuentro que va a tener con los malagueños el próximo martes.